momentos más difíciles surgen las actitudes más lúcidas que pueden ayudar a las personas a salir de esas crisis. Y a veces la ayuda viene de donde menos lo esperas. De aquellos que tú ya no esperabas nada, y en los momentos en que no se esperaba nada, ocurren las cosas más grandes, fascinantes y maravillosas. Esta es una historia que te va a ayudar cuando creas que todo se ha perdido. Cuando estés a punto de perder la fe, no solo en Dios, en ti mismo. Y cuando digas, como decían todos, la mayoría de protagonistas de esta historia, vamos a morir. Sin embargo, siempre hay mentes lúcidas que rompen el miedo, rompen los paradigmas, los estereotipos, y dicen: ¿qué hacemos aquí esperando sentados hasta que muramos? Y se pusieron en acción y la historia cambió. Esto se encuentra en un libro fascinante. Por supuesto, no hay otro, la Biblia. En el libro segundo de los Reyes, vale la pena comprar una Biblia solo para leer este capítulo. En el capítulo 6, del versículo 24 en adelante, y todo el capítulo 7. No me vaya a decir: ay, hermano, desde el capítulo 6 y todo el capítulo, esto es larguísimo. Es más largo el Señor de los Anillos. Pero esta historia que se lee en menos de 5 minutos puede cambiar los días, meses y años que le falten de vida. Esto es algo, bueno, cambió mi vida, puede cambiar la de ustedes. Le vamos a ir entrando poco a poco a esta historia porque es maravillosa. Primero, número uno, la situación desesperada que estaban viviendo, que no puede ser más desesperada que lo que van a escuchar a continuación. Con mucho respeto para todas las madres que están aquí. Libro segundo de Reyes, capítulo 6, versículos del 24 al versículo 31. Situación desesperada. Decisiones desesperadas. Tiempo después, Ben-Hadad, rey de Arán, movilizó a todas sus tropas, se puso en marcha y sitió a la ciudad de Samaria. El hambre arreciaba en Samaria y el asedio se prolongaba hasta el punto que una cabeza de asno llegó a venderse por 80 siclos de plata y un par de cebollas silvestres por 5 siclos de plata. El rey de Israel pasaba por las murallas cuando una mujer le gritó: ¡ayúdame, rey, mi señor! Él le respondió: no hables así. Solo Dios puede ayudarte. ¿De dónde puedo yo sacar ayuda? ¿Acaso de la era o del agar? Y el rey le preguntó: ¿y qué es lo que te aflige? Ella le respondió: la mujer esa me dijo: entrega a tu hijo y lo comeremos hoy. Mañana nos comeremos al tuyo. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al otro día le dije: entrega a tu hijo y lo comeremos. Pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras. Y como estaba encima de la muralla, el pueblo pudo ver que llevaba debajo un sayal. Y él dijo: así me haga Dios, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece sobre sus hombros hoy. Me voy a detener en esta lectura para decirles que sí estaban desesperados para llegar a comerse a sus hijos. ¡Wow! Y el rey, cuando oyó lo que estaba pasando en su reino, lo primero que pensó es quitarle la cabeza ¿a quién? ¿Saben por qué? Porque Eliseo era el profeta de Dios, el quien andaba por en medio de la gente. Tengan fe, Dios está con nosotros, Dios nos va a librar. Y aquel dijo: ya no quiero oír hablar de Dios, se acabó, ya no estoy dispuesto a creer en nada ni en nadie. Y la agarró contra los que todavía le hablaban de que las cosas podían cambiar. ¿Hasta dónde vamos a esperar? ¿Hasta dónde va? Si Dios es bueno, ¿por qué mueren los niños? Y si Dios es poderoso, ¿por qué permite? Oye, ese rey fue golpeado en su corazón, como muchos de nosotros. Cuando decimos: pero ¿qué pasa aquí con todo esto? ¿Quién va a arreglar esto? Y arremetemos en definitiva, no solo en contra del profeta, en contra de la iglesia, en contra del gobierno, en contra, en el fondo, te rebelas en contra de Dios. Y el profeta supo que querían matarlo. Eliseo dijo: no tenga pena, dígale al rey que ahorita voy a hablar con él, que saque la espada, porque lo que le voy a decir lo va a poner peor. Sigue la lectura. ¿Quieren saber lo que le dijo el profeta? Veámoslo en el siguiente capítulo. Capítulo 7, versículo 1. Eliseo le respondió: escucha la palabra de Dios, así dice el Señor: mañana a esta misma hora, en la puerta de Samaria, la arroba de flor de harina se venderá por un siclo, las dos arrobas de cebada se venderán por un siclo. El ayudante en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y le dijo: incluso si Yahvé abriera la ventana del cielo, no ocurriría tal cosa. Le respondió el profeta: con tus ojos lo verás, pero de ello no has de comer nada. Me detengo para decir: Eliseo ataca de nuevo. Eliseo no se queda callado, el profeta. Cuando el rey dice: tú nos estás hablando de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a sostener, cuánto hemos pasado. Y le dice Eliseo: mira tu reloj, 24 horas te faltan. Mañana a esta misma hora. Rey, has aguantado lo más porque no esperas un poquito.
Y el escudero en cuyo brazo se
apoya, miren qué apoyo, por Dios. No le hagas caso, eso no es posible. Está diciendo para que no le cortes la cabeza. Pero total, 24 horas más, 24 horas menos, mañana lo agarramos a este.
Eso no puede ocurrir. Eso no es posible. Dios no va a cambiar nuestra historia, aquí no va a cambiar nada.
Y el profeta le dice: con tus ojos lo verás, pero no comerás. Y aquel dijo: dígame lo que quiera, de todo modo no va a pasar nada. El reloj no se detiene, los minutos y las horas pasan, y se empezó a contar el tiempo. Clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Se hizo de tarde. El pueblo seguía hambriento. Seguía esperando un milagro. Pero cuatro hombres, y miren ustedes qué tipo de hombres. Es que Dios es creativo y nos sorprende, nos saca de la lógica.
En el versículo 3 del capítulo 7 dice, libro segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 3, habían cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta y decían: ¿qué estamos haciendo aquí sentados hasta morir? Si decidimos entrar en la ciudad con el hambre que hay ahí, moriremos. Si decidimos quedarnos aquí, moriremos. Vámonos al campamento de los arameos, de los enemigos. Si ellos nos dejan vivir, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Y al oscurecer, se pusieron de camino hacia el campamento de los arameos. Me detengo aquí. Estos decidieron moverse, actuar. Dígamele al que está sentado al lado suyo: ¿qué hacemos aquí sentados esperando hasta morir? Dígale, por favor. Dígale al que está al lado suyo, dígale: ¿y qué hacemos aquí sentados esperando hasta morir? Si nos vamos a morir, por lo menos muramos caminando. Por lo menos muramos intentándolo. Acción. Estoy sentado aquí, estás esperando la muerte. Anda a buscarla, por lo menos, hombre. Y los leprosos dijeron: si nos quedamos aquí, de todos modos vamos. Vámonos a que nos maten. Nos corremos el chance de que nos digan: pobrecitos los leprosos, déjenlos ahí. No podemos salvar. Y se llevaron una sorpresa enorme. Oigan lo que ocurrió. No sé cómo Hollywood no ha hecho una película de esto. Versículo 5. Al oscurecer, se pusieron en camino hacia el campamento arameo, y cuando llegaron al límite del campamento arameo, allí no había nadie. Es que Yahvé había hecho que todos los enemigos en el campamento oyeran
estrépito de carro, de caballos, estrépito de un gran ejército. Y se dijeron unos a otros: es que el rey de Israel le ha pagado a los reyes hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Y al anochecer emprendieron la huida y abandonaron sus tiendas, sus caballos y asnos y el campamento tal como estaba, y salieron huyendo para salvar sus vidas. Cuando aquellos leprosos llegaron al límite del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron. Luego se llevaron de allí la plata, el oro, los vestidos, se fueron a esconderlo, regresaron, entraron a otra tienda y se llevaron todo lo que había y lo escondieron. Me detengo aquí. El Señor dijo: no contaban con mi astucia. Cuando se acercaban los cuatro leprosos al campamento, lo que los arameos oyeron fue otra cosa. ¿Qué fue lo que oyeron? Deben ser gordos esos leprosos. Oía que temblaba la tierra, que se estaba acercando un enorme. Y como estaba oscuro, como estaba casi de noche, dijeron ellos: viene el rey de Israel, se alió y ha mandado a traer. Ahora vienen refuerzos, viene el rey de Egipto, vienen todos los ejércitos contra nosotros, mejor vámonos. Y cuando los leprosos entraron sigilosamente, no había. Y se dijeron unos a otros: no hay enemigos. Dígale al que está al lado suyo: no hay enemigos. Se fueron. No hay enemigos, se fueron. Claro. Los que estaban en la ciudad veían las tiendas, los caballos, y de lejos daba miedo. De allí está el ejército enemigo y los leprosos en el campamento. Si aquí no hay nadie. A lo primero que hicieron, ¿qué fue lo primero? Claro, primum vivere de inde filosofare. Primero comamos y después vemos qué agarramos. Primero comamos, y dice que comieron, y después de que comieron ya empezaron a seleccionar, agarraron, ¿qué dice? Oro, plata, vestidos, y los fueron a esconder. Es que ya no aguantaban con todo lo que llevaban, volvieron otra vez al campamento, otra segunda carga, hasta que dijeron, versículo 9: entonces se dijeron unos a otros: no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es un día de alegría y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta que amanezca mañana, nos van a tratar como culpables. Andando, vayamos a informar al palacio. Vamos a dar la noticia. Cuando ellos llegaron, llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad e informaron diciendo: hemos ido al campamento arameo y ahí no hay nadie, ni una voz humana, solo los caballos están amarrados, los asnos atados y las tiendas están tal como estaban. Los centinelas llamaron y pasaron la noticia al interior del palacio real. Me detengo para que repitamos todos y todas: no está bien lo que estamos haciendo. No nos quedemos callados, dígale por favor. No está bien lo que estamos haciendo. No nos quedemos callados. Si lo que tenemos son buenas noticias. Este no es día de tristeza. Allá adentro todos llorando y nosotros aquí come, come, come. No puede ser.
No está bien. Adentro todos comprando la cabeza de un burro por 30 ciclos o 80 ciclos de plata. Y nosotros guardando oro, plata. No está bien que nos enriquezcamos y que comamos. Ah, no, aquí no hay que decir eso. No está bien. Bueno, aquí en Santo Domingo hay que tener cuidado. No, porque si digo comiendo solo, ya se les va a venir algo en la cabeza. Bueno, de todas maneras, esto lo están viendo en muchos países. No está bien que nos quedemos callados. Tenemos que llevar la noticia. Sí, pero no nos van a dejar entrar, porque ya sabes que en la ciudad no dejan entrar leprosos. Pero le hablamos al guardia de la puerta. Hay que ver a él. Nuestro deber es pasar la noticia. Llegaron. Y el guardia. Tranquilo, somos nosotros. Leproso. Pero con una buena. Ah, qué cosa más linda. Leprosos, indeseables. Pero con una buena. Allá, en ese campamento enemigo, no hay nadie. Abran la puerta, salgan y sírvanse. Coman todo lo que quieran. Si hay hasta vino, hay. Ahí, ahí. De todo, frutas, ese campamento está abastecido. Ahí hay oro, plata. Y le dicen todo lo que ellos han visto. Y el guardia no se queda callado. Pasa la noticia. Y llega hasta el interior del palacio. Y le dicen al rey, lo despiertan porque estaba dormido. Dice la palabra de Dios, entonces el rey fue, se levantó de noche, versículo 12, el rey se levantó de noche y dijo a sus oficiales, os diré lo que han hecho estos arameos, como saben que estamos muriendo de hambre, han dejado el campamento y se han escondido alrededor, esperando y diciendo, seguro que estos van a salir de la ciudad, en cuanto salgan los vamos a agarrar vivos, entraremos en la ciudad. El rey dice, a mí no me convencen tan fácil, algún truco hay aquí, demasiado fácil para ser cierto esto. No, déjame dudar de todo. No, a mí no me va a totorotar este que está hablando. ¿Qué? Algo tiene atrás. Siempre la duda racional, siempre tu mente defendiéndose a la defensiva. ¿Qué me quiere decir este? ¿Qué es lo que me va a sacar? Estos no meten agujas sin hilo. Espérate, algo va a enhebrar ahí. Estos no dan paso sin guarache, dicen los mexicanos. Man. No dan paso sin zapato. En algo se va a parar este. Aquí hay mano peluda por algún lado. Tranquilo, no se emocione. Esos están escondidos. Y en cuanto abramos la puerta... Y los leprosos, ahí vean, ya les dijimos, nosotros seguimos echando viajes. Ahí ustedes si se tardan. Hasta que a alguien se le ocurrió un plan. Versículo 13. Uno de los oficiales le dijo al rey, tomemos 5 caballos de los que quedan y los enviemos para un reconocimiento, pues al fin y al cabo les va a pasar lo que a toda la muchedumbre de Israel, que se habían quedado y han perecido. Tomaron 2 tiros de caballo y el rey los envió en pos del ejército arameo diciendo, id y ved.
El plan era, mandemos unos 4 jinetes, unos 5 de tomo, los van a matar, allá o aquí o donde sea, ¿no? Pero que no nos maten a todos. ¿Quiénes quieren ir a morir primero? Salieron unos valientes, agarren caballos, van a ir a un reconocimiento y salen eso, pero ya puede imaginarse, apenas abrieron la puerta, salen, cierra, y ellos van por todo el campamento. No hay nadie, persiguen, van más lejos, hasta que ellos deciden regresar. Y regresaron diciendo lo siguiente. Versículo 15. Lo siguieron hasta el Jordán. Todo el camino estaba lleno de vestidos y de objetos de los arameos que habían ido dejando tirado por la prisa mientras iban huyendo. Los mensajeros regresaron y le dijeron al rey lo que habían visto. Entonces se abrió la puerta y el pueblo salió corriendo y saquearon el campamento de los arameos, y la arroba de flor de harina se vendía en un ciclo, y las 2 arrobas de cebada se vendían en un ciclo, conforme a la palabra que Dios había dicho. El rey había puesto de vigilante en la puerta al ayudante en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo al salir lo derribó, lo pisoteó en la puerta y ahí murió aplastado. Y sucedió lo que había dicho el hombre de Dios: mañana a esta hora en la puerta de Samaria las 2 arrobas de cebada se venderán a un ciclo y la arroba de flor de harina a un ciclo. El ayudante del rey había dicho: aunque Dios abriera las ventanas del cielo, no podría ocurrir eso. Y el Señor le había dicho: tus ojos lo verán, pero no comerás. Y así sucedió. El pueblo pisoteó a aquel hombre en la puerta y allí murió. Palabra de Dios. Cuando volvieron los espías, dijeron: Señor, los leprosos tienen razón, ahí no hay nadie. Y el rey dijo: abran la puerta. Y salió ese pueblo, los puede ver salir. Saqueando las tiendas, agarrando la comida, agarrando todo. Y los que no salieron, decían: ¿por qué salir tan lejos? Venían aquellos que: te compro esa harina, dame un ciclo, toma, ahí, ahí hay un montón. Y yo voy a traer, vendeme ese vestido, ay, por cualquier cosa. Pero el hombre que había dicho eso no va a ocurrir, estaba en la puerta, él defendiendo, lo aplastaron, y murió bien. Era verdad. Voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes fueron los que más le ayudaron a ese pueblo a salir de esa crisis? ¿Quiénes? De los que ya no se esperaba nada. Pero los que dijeron: ¿qué hacemos aquí esperando morir? Los que primero vencieron el miedo y dijeron: movámonos. 4 leprosos quisiéramos aquí. No sé quiénes pueden sentirse leprosos: drogadictos, alcohólicos, esposos adúlteros, esposas adúlteras, sidáticos, homosexuales. No sé quién puede sentirse leproso, pero si hay un que diga: ¿y por qué voy a estar aquí sentado toda la vida esperando la muerte? Yo voy a ver, yo voy a ir, yo voy a buscar, yo voy a actuar. Voy a vencer el miedo que nos tiene paralizados.
Miedo a que los demás se den cuenta. Miedo a que me juzguen. Miedo a que me critiquen. Miedo a que no me hagan caso, que no me escuchen. Pero ellos dijeron, ¿y qué vamos a perder?
Y esos hombres trajeron al pueblo una buena noticia. Uno de ustedes que logre romper ese miedo. Y que tenga valor de salir y buscar la ayuda que necesita. Se va a dar cuenta que los enemigos se esfuman. Son fantasmas. Son espantapájaros. Son tiendas vacías. Que sí se puede vencer. Un alcohólico recuperado que puede venir de regreso y decirle a sus compañeros, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! No, eso no. A saber qué querrá decir. Pero de todas maneras, una mujer que creía que su matrimonio ya se iba a deshacer, que todas las demás, ay niña, por dignidades a ese hombre, yo que vos hace rato. Y ella dice, espérate, 24 horas, aquí va a ocurrir un milagro. Todos los demás decían, ¿y qué seguir esperando milagros? ¿Y qué estás esperando si aquí no va a pasar nada? Y ella decía, espérate, el reloj sigue, clic, clac, clic, clac. Va a ocurrir un milagro. Claro, si ya no quieres esperar, con tus ojos lo verás, pero no comerás. Un empresario aquí, que esté a punto de un infarto o de un derrame, que diga, ay no, mi empresa ya se hundió, ay no, las deudas ya me tienen, hasta la casa me embargaron, esto todo lo voy a perder, y está ahí esperando un... Y los demás te dicen, pégate un tiro, hombre. Andate de aquí. Gira un cheque sin fondos y te vas. Y ese leproso espera, se mueve, busca, te puede traer una buena noticia. ¿Sabes quiénes son los mensajeros de buenas noticias? Aquellos de los que ya no se esperaba nada. No voy a pedir que levanten la mano, porque no van a tener valor. Porque hay que vencer el miedo a que los demás digan, ay, mira, tan bien que se veía, pero mira, levantando la mano ahí en la iglesia, a saber qué leproso es este. Porque siempre tienes miedo a las críticas. Cuando yo pasé por mi sitio, porque cada uno tiene su sitio, sitio es cuando estás rodeado de enemigos que ya no te dejan salida. Cuando estás acorralado y tú piensas solo aquí sentado esperando la muerte. Yo también he tenido mis sitios y se los he compartido. Pero he roto el miedo. Porque en ese tiempo muchos me decían, ya no prediques. Nadie te va a escuchar. Nadie te va a creer. Los que te miran a vos y te oyen, ¿sabes lo que están pensando? Hipócrita, hipócrita, mentiroso, ese falso. No, yo también quise quedarme sentado esperando la muerte.
Pero como ya conozco esta palabra, solo dije, ¿qué hago aquí? Si yo no voy a darles mi lepra, sino la buena noticia. Hermano, hermana, yo no sé cuál es tu sitio. Un cáncer, tal vez. Un hijo drogadicto, un hijo homosexual. Tal vez un adulterio. Y tienes miedo a hablar, buscar ayuda. O tal vez ya encontraste algo, como aquellos leprosos, ya encontraron algo donde están alimentándose, y no solo alimentándose, porque no solo se alimentaban, sino que se enriquecían. Y esos tesoros los tenían como escondidos, hasta que dijeron, no está bien. Lo que estamos haciendo no está bien. Si uno de ustedes ya encontró algo que ha sido una luz, no se quede callado. Dígaselo a los demás. Hermanita, discúlpame. Yo pasé por una depresión como la tuya. Yo estaba muy, pero mira, encontré esto, esto. Yo no sé qué pueda hacer. Dios es creativo y tiene muchas maneras de hacer que el enemigo huya. Dios es creativo. Un cassette, un libro, una prédica, o como me decía una hermana de un testimonio escrito, un concierto, un retiro, un programa de recuperación, algo que te ayudó a vivir y a enriquecerte. Pero ¿por qué te quedas callado, hermano? Si adentro de la ciudad hay muchos que están muriendo porque tienen miedo. Uno de ustedes que les diga, hermanito, yo estaba peor que tú, pero mira, yo me moví, el Señor me ayudó, me di cuenta, y les vas a ayudar a que abran la puerta y también ellos se alimenten y se enriquezcan. Si no lo haces tú, ¿qué dijeron los leprosos? Mañana nos vamos a ser señalados como culpables. Te vas a sentir culpable. Si yo no me parara y no le dijera que se puede seguir viviendo a pesar de un divorcio, de una nulidad, que se puede seguir proclamando a pesar de que lo que tú deseabas no lo hayas alcanzado. ¿Qué digo lo que deseaba? Lo que le he ayudado a otros a que alcancen. Pero tengo una riqueza que a pesar de mi lepra debo compartir. Tú también vas acumulando una riqueza que, aunque los demás de ti no esperen nada, vas a ser de los que más le van a ayudar a tu país. Ese muchacho que ya no tiene lugar donde pincharse más, si dijera, ¿qué hago aquí esperando morirme? Y se levanta y busca y se alimenta y se enriquece, nos va a traer una buena noticia que le va a ayudar a otros. ese esposo que reacciona y dice, ¿qué hago yo destruyendo a mi familia en un adulterio, en una relación que solo es placer y es pasajera y tiene valor y se acerca y dice, perdóneme? Porque se necesita vencer el miedo de que te digan leproso. Esos que no quieren salir del closet, que quieren llegar a su casa solo a beber. Ayer hablé con una mujer que me decía, yo solo quería llegar a mi casa para encerrarme a beber. Pero abrí la puerta y pedí ayuda. Y estoy en un programa de recuperación. Le dije, uno de esos leprosos nos hace falta. Y aquel pueblo recuperó no solo el alimento y las riquezas, recuperaron algo mucho más valioso. ¿Qué fue lo que recuperaron? La fe. Y Eliseo dijo, uff, todavía puedo tener la cabeza en mis hombros, porque si no hubiera pasado nada, me cortan la cabeza. Solo hubo uno que no pudo alimentarse. ¿Quién fue? El que no pudo esperar 24 horas, solo por hoy. 24 horas. Los demás te dicen, no vas a poder, te vas a morir, vas a caer. 24 horas. No sé cuántas 24 horas más tengas que esperar. No sé. No me vayas a querer cortar la cabeza. Ay, hermano, pero es que usted siempre que nos habla, nos dice que el Señor va y no veo que actúe. No, ya, no, quiten. A mí no me quitan la cabeza, solo cambian el canal. Me acabo de indignar con un canal de televisión en otro país. Me pusieron a las 11 de la noche. Digo, ¿y por qué no me ponen más temprano? Es que nos quita rating, me dice. ¿Qué? Solo por humildad, que ya me va quedando poquita. Le dije, está bien, está bien. ¿Cómo vas a creer que un mensaje que lleve al pueblo un poco de esperanza quita rating, hermano? ¿Cómo se te ocurre? Mientras los muchachos están visitando sitios en el internet que les explican los pasos para suicidarse. Mientras están aprendiendo cómo violar, cómo robar, cómo matar, alguien que diga, el Señor está con nosotros para defendernos y fortalecer. Ese quita rating. Oye, es que el pueblo está desesperado y la ha agarrado contra Dios. Porque en el fondo lo sienten responsable y culpable de que estén ahí sentados esperando la muerte, pero no es Dios, es tu miedo. Tu falta de actividad. Hay mujeres víctimas que están sufriendo violaciones y golpes y maltrato. Y me dice, hermano, ¿y yo tengo que estar perdonando? No, busque ayuda. Hay organizaciones donde las mujeres son asesoradas. Yo lo que ando buscando es una pistola. Desesperada. Si hay más de lo que usted se imagina. Apoyo, ayuda. Lo que pasa es que para eso hay que levantarse. Bueno, tal vez lo estoy diciendo por los que están viendo la televisión. Tal vez un hombre que se fue de la casa y como me dijo un hombre anoche, aquí debe estar ese hombre. Mira, hermano Salvador, yo no quería oír nada de eso.
no quería saber nada de usted. Pero ahí pasando canales, buscando otra cosa, me encontré con usted, claro, y le puse coco un ratito. Desde ese día hasta hoy, me dice, aquí estoy clavado oyendo todas las predicas. ¿Dónde está el hermano ese que me dijo eso anoche? ¿Quién fue? ¿Dónde está? Ay, hasta el hermano es con su gorrita. Gracias, hermano, por levantar la mano. Yo no quería nada. Me dice, y me dice más, vamos a echarle salsa al taco. Me dice, mi esposa lo ponía a usted y yo de no creer. Ahora yo soy el que le graba todos los programas. Me dice. Así fue la cosa. No, hombre, una jovencita de entre ustedes que me entregó una carta. Qué bueno, si es que si uno pudiera obligar a los leprosos a hablar. Pero voluntariamente. ¿Dónde está la jovencita que me dio la carta ayer, que me dijo, no voy a poder hablar contigo mucho, pero que te quiero contar todo? Allá está, ve. Ay. Todos te quieren conocer, mira. ¡Parate! ¡Vence el miedo! ¡Que te vea! ¿Sabes qué es lo que más me gustó de tu carta? Que ahora está en la escuela de dirigentes de cursillos. ¡Caramba! ¿Quién lo diría? Ahora está en la escuela de dirigentes. Oye, cuando ella quiera les va a decir cómo estaba, cuánto depresión, cuánto dolor. ¿Cuántos leprosos que han ido encontrando que el enemigo ya se fue? Dígamele al que está al lado suyo, el enemigo ya se fue. ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Y ese pueblo salió corriendo, solo el que estaba en la puerta. Eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Y en ese hombre murió la incredulidad. Lástima que tuvo que morir ese hombre. Hubiera sido más linda la historia que ese hombre dijera, era verdad, pero alguien tiene que resultar muerto en una historia para que sea interesante, ¿no? Las noticias del periódico. En el periódico, cuando no hay muertos, no te interesante la cosa. Es que hay que aprender a contar las bajas, de veras, ya después de la risa. Una guerra tiene muertos, una batalla tiene bajas. Y alguien tiene que caer y decir, no pude. Pero no quiere decir que porque uno dudó y murió, es que no exista la salida para todos. Hay gente que dice, no, yo ya fui ahí, de nada me sirvió, eso es pura mentira, yo ya estuve ahí, yo ya fui, y ahí hay un muerto. Siempre va a haber alguien que va a decir, eso no funciona. Claro que no funciona. Si tú estás hasta última hora, no va a ser cierto, que no sea cierto, que no pase eso, que no, entonces no funciona. Pero si tú cambias de actitud mental, quiero ver ese milagro, yo quiero esperar ese milagro, yo me voy a poner en la puerta para ser el primero que ve ese milagro, vas a ver que sí funciona. Todo depende de la actitud con la que tú estás. Yo comprendo a las personas que se han desilusionado. No les digo de la familia, del amor, del matrimonio, de todo. No. En el fondo de Dios. Y dicen, yo no creo en nada. Resulta que ahora están probando a ver si me hago hindú, a ver si me hago budista. Voy a probar tal vez con el Corán. Voy a probar tal vez leyendo. Y andan buscando. Y andan buscando libros gruesos y complicados. Un periodista en México
¿qué opina usted del Código Da Vinci? Y le digo, ay mamita, no he terminado el catecismo, después sigo con eso, porque yo estoy estudiando lo que me interesa. Yo estoy tratando de poner bases que me sostengan mi fe. No ando leyendo cosas que me pongan en duda. Si no tienes tiempo ni para leer la Biblia, ¿qué estás haciendo leyendo el horóscopo? ¿Qué estás haciendo? Si no tienes tiempo para buscar algo que te dé luz, ¿cómo estás jugando con las tinieblas? El Señor te está invitando a levantarte, a seguir confiando y arreglar tu reloj 24 horas más. Como la Virgen María siempre será modelo en todo. La madre, mi madre. Hijo, no tienen vino. ¿Ya viste el reloj? Todavía no ha llegado la hora. Y la Virgen María con ganas de adelantarlo, con ganas de adelantarlo. Esperemos entonces. Pero mientras llega la hora, le dijo a los siervos, vengan, estén listos, hagan lo que les diga. ¿Qué le va a decir? A la hora. Ustedes listos para que la tardanza no esté de parte nuestra. Aquí estamos. Y entonces Jesús, al verlos, yo no sé si adelantaría la hora. De verdad, no. Ahí sí yo ya no sé, hermano. Yo no quiero pensar que Jesús haya dicho, bueno, en vista de tanta insistencia voy a adelantar la hora. Pero solo sé una cosa, que el milagro no tardó por falta de acción de ellos. Que no se quede por mí, que no quede por ti, que cuando Dios diga, ahora, tú estés ya listo, como los que están. De eso los dominicanos saben, se han arrasado con medallas. Si ustedes son campeones, nos tienen asombrados. Así es el hombrecito, y Superman le dice, ¿qué tipo? ¿Sabes por qué? Porque no hay que estar esperando, hay que estar provocando el milagro. Hay que estar expectando. Y cuando lo descubras, te acuerdas de los leprosos. No está bien quedarnos callados. Pásale el mensaje a otro. Para que se alimente y se enriquezca.